Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Como cada dos semanas nos acercamos a la cartelera de Yelmo Cineplex a ver qué es lo que nos tiene que ofrecer, que normalmente siempre suele ser un nutrido grupo de películas donde hay absolutamente de todo y para todos los gustos. Antonio Ismael, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pocos estrenos los de esta semana, suponiendo que se están reservando para cuando lleguen las vacaciones, para cuando los chavales cojan vacaciones, para cuando todos cojamos vacaciones, alrededor del 20 y tantos de junio, que es cuando oficialmente entró el verano, y parece que hasta esa fecha se quieren guardar las productoras lo que serán los estrenos que pegarán fuerte en taquillazos este verano. Ya hablaremos de ello, si te parece, cuando hagamos el resumen de las películas que nos toca para esta semana. Una de ellas que es un soplo de aire fresco y nunca mejor dicho en estos calores que ya están entrando.
Las imágenes más espeluznantes de los últimos años en la película El Día de Mañana.
Espeluznantes, saborosas, pero no me negarás que con estos calores meterte en una sala de cine de Yelmo Cineplex con el aire acondicionado y viendo imágenes de un mundo helado, lloviendo, con viento, refresca a cualquiera.
Lejos de una hecatombe parece un paraíso.
Pues sí, casi que sí. Dennis Quaid aparece en esta película, si hay algún tiempo que no lo veíamos, ahora nos vamos a hartar de verlo, no solo en esta película, dentro de poco también en el estreno de El Álamo, una película que vuelve a recuperar el mito de, ya saben, la defensa de El Álamo por parte de unos pocos americanos, de texanos, del ejército mexicano, una película que ya hablaremos de ella, pero mucho menor que la versión que hizo John Wayne en cooperación, aunque no se puede decir así, porque fue más intromisión de John Ford, del maestro, pero bueno. Está mucho menor y es una pena porque incluso hay participando en ella un actor español, Jordi Mollà. Vamos a centrarnos en esta, El Día de Mañana, con Dennis Quaid y con Ian Hall, que nos volvemos a encontrar con él después de verlo como el tío del protagonista del Señor de los Anillos. Era el primero de los protagonistas que se encontraba con el anillo, aparte del dueño, del Sauron, aquel famoso.
¿Vivo Bolsón?
Vivo Bolsón, efectivamente. Ha tenido usted más memoria que yo para acordarse del viejo tío del protagonista del Señor de los Anillos, que al final era el único que junto con el protagonista se iba a aquella isla donde ya no envejecería nunca más, junto con los elfos, creo que era con los que se iba.
Correcto.
Nos encontramos con él, nos encontramos con Dennis Quaid, ambos son científicos, ambos están avisando sobre las catástrofes de un calentamiento terrestre, y el director es el Roland Emmerich. ¿Se acordará usted de Independence Day? ¿Se acordará usted de Godzilla? Películas infumables, pero con muchos efectos especiales y con un aire patriótico. Quizás en Godzilla un poco menos, porque como le echaba la culpa a los franceses por las bombas nucleares francesas, pues luego uno de los héroes tenía que ser un francés, que era Jean Reno. Aquí Roland Emmerich parece que le da una vuelta de 180 grados a los planteamientos de sus películas, porque aquí parece que le echa la culpa al gobierno americano de buena parte de lo que ocurre en el calentamiento terrestre, los cambios climáticos y todo esto, hasta el punto de que hay un discurso un tanto antipatriótico, algunos lo ven así al final de la película, y los americanos se tienen que huir del desastre que hay en Estados Unidos, porque es donde especialmente afecta el calentamiento terrestre y las subidas de agua del Atlántico y de las aguas que rodean Estados Unidos, y los americanos curiosamente se tienen que refugiar en México, haciendo lo que normalmente hacen los mexicanos, cruzar, ¿sabe usted?, lo que ellos llaman también espaldas mojadas, de cruzar el río que separa la frontera mexicano-estadounidense. Bueno, pues aquí en esta película los americanos lo hacen al contrario, van de Estados Unidos a México intentando buscar un sitio donde poder vivir después de huir de un Estados Unidos completamente devastado por los cambios climáticos.
Entre un tremendo mar de efectos especiales, donde vemos imágenes insólitas de este cambio climático, un Nueva York totalmente helado, lo que nos cuentan es la historia del profesor Jack Hall, que es un experto climatólogo que descubre y que se acerca a una, que nos acercamos todos a una catástrofe natural global. El calentamiento global y el efecto invernadero llegarán a unos límites que provocarán terremotos, maremotos, tornados, propiciando todos estos desastres la iniciación de una nueva era de hielo. Jack intenta salvar al mundo mientras busca a su hijo Sam, desaparecido en Nueva York cuando participaba en una competición escolar. Esto es lo que me parece, es un remix de todas las películas catastróficas, porque les toca sufrir los protagonistas de la película absolutamente todo lo que hemos visto en anteriores ediciones, pero por separado.
Es curioso que últimamente se haya vuelto a poner de moda las películas catastróficas, al igual que los años 70, los Aterriza como puedas, Aeropuerto 73, el terremoto de San Francisco, se volvieron a recuperar con películas como Un pueblo llamado Dante's Peak, como Volcano. Últimamente habían tenido un ralentí, no se habían vuelto a hacer hasta que se han vuelto a recuperar las películas de catástrofes con este El día de mañana, en donde tampoco descuidan mucho la historia, no se vayan a creer. Es verdad que se basa fundamentalmente en los efectos especiales, como la mayoría de las películas dejan de lado la historia, pero no hay una historia ñoña en la relación entre el padre y el hijo, entre Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal. Muy al contrario, es una película un tanto más animosa a ese respecto y, como digo, una buena opción para pasar un rato de palomitas en el cine.
Vamos con la pregunta de la semana. Tome nota de nuestro teléfono, 952-42-2550. 952-42-2550. ¿Ya ha tomado nota? Pues si sabe la respuesta, se llevará dos entradas gratis para el Yelmo Cineplex.
El actor inglés Ian Hall, que es un clásico actor inglés criado a los techos del cine más rancio, del más rancio abolengo británico, del Shakespeare, de los clásicos, ha interpretado muchas películas en el cine y de distintos personajes muy variopintos, desde Bilbo Bolson, del que hemos hablado antes, a aquel estrambótico sacerdote del Quinto Elemento, que se iba con Bruce Willis en busca de eso, del Quinto Elemento, para que no cayera la tierra en otra hecatombe parecida en un futuro muy lejano. Y hace poco hizo un papel un tanto extraño, en el que pegaba muy bien, porque Ian Hall pues tiene esa pinta de actor inglés de toda la vida, con rasgos victorianos y todo eso. Interpretaba a un famoso asesino en una película junto a Heather Graham. A nosotros nos gustaría saber el título de esa película y a qué asesino interpretaba en esa película.
Dejamos ya atrás el taquillazo de las últimas semanas, el día de mañana, para centrarnos en las películas que se estrenan a partir de hoy en Yelmo Cineplex, como esta, Dickie Roberts, ex niño prodigio.
Dickie Roberts, ex niño prodigio, es una película protagonizada y escrito el guión por David Spade, que es un actor secundario de telecomedias americanas, en donde hace siempre de un tipo un tanto raro, excéntrico y un tanto salido. Un poquito así me recuerda a este personaje, así un tanto rarito, un rubio mechoso, un personaje un tanto raro, que últimamente se hace películas a su medida, porque él hace las historias de sus películas, los guiones y luego los protagoniza, como por ejemplo una en la que era un tipo que intentaba ligar con su vecina, que sí, no sé por dónde era, la mismísima Sophie Marceau, que hizo este bodrio de película americana, ella que siempre alardea tanto de elegir los papeles que protagoniza, los papeles que elige para su carrera. Nos habla de la caída a los infiernos de un actor que comenzara sus andaduras de niño. Ahora lo narrará usted mucho mejor cuando nos cuente el argumento, pero eso podría pegarse un poco a historias que ya se han vivido y han vivido muchos actores en ese paso que va de la niñez a la pubertad en el mundo de Hollywood. Una curiosidad, nos vamos a encontrar como actor al director Ralph Rader, que últimamente no tiene mucha suerte a la hora de dar con taquillazos, y eso que es una película romántica protagonizada por Kate Hudson, tenía muy buena pinta. Al final no fue así, recordarán a Rob Reiner porque fue el director de uno de los orgasmos más recordados de la historia del cine y no ocurría precisamente en una cama.
Me imagino yo, y no llega mucho mi conocimiento cinematográfico, pero será el de exactamente el que protagonizaba Meg Ryan en Una mesa con Billy Crystal,
cuando Harry encontró a Sally, efectivamente.
Vamos con la narración del argumento. El pequeño Dickie Roberts era la estrella de una popular serie de televisión de los 70, un fenómeno adorado por millones de telespectadores que estaban cautivados por su encanto. Pero el niño se hizo mayor y los índices de audiencia bajaron. La serie fue cancelada y el fenómeno terminó para todo el mundo, menos para el propio Dickie. Ahora, con 35 años, está desesperado por salir de la oscuridad en que se hundió después de la pubertad y se dispone a hacer cualquier cosa para que su carrera vuelva. Convencido de que su estrella puede brillar de nuevo si pudiera hacer una audición para el director Rob Reiner, Dickie se queda aturdido cuando Reiner le explica que debido a su anterior vida bajo los focos se perdió su infancia y ya no es normal para el papel al que aspira. Dickie Roberts rehará entonces su infancia. Ayer ya pudimos asistir al preestreno en Yelmo Cineplex del Castigador.
La Marvel se está haciendo de oro a base de dejar a sus superhéroes para que Hollywood haga lo que les dé la gana con ellos. ¿Recordará usted que el miércoles tuve oportunidad de compartir tertulia aquí en esta casa? Hablamos sobre los hábitos de lectura de los jóvenes. Y recordaba yo luego después que hasta hace bien poco Hollywood utilizaba novelas, utilizaba libros para hacer remakes de películas con ellos. El Nombre de la Rosa, por ejemplo, en fin, libros importantes bestsellers que luego se utilizaban para hacer películas. ¿Hasta qué punto habrán llegado la falta de lectura, incluso allá en la meta del cine, que ya no se utilizan ni libros para hacer películas, se utilizan remakes de series de televisión o en este caso de cómics?
Bueno, lo más sorprendente son los casos que hemos tenido en dos ocasiones muy recientemente, en Piratas del Caribe y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba, donde eran atracciones de Walt Disney.
La Mansión Encantada, aunque en La Mansión Encantada no salió la película todo lo redonda que se hubiera querido, a fin de cuentas era de entretenimiento para los chavales. Los Piratas del Caribe al final sí fue una grata sorpresa porque demostró ahí sí un buen ejercicio de imaginación para que a raíz de una atracción de parque de atracciones pues se sacara una película más que potable. En este caso pues hablamos de un héroe de la Marvel, un héroe que tiene como características que no tiene ninguna característica, porque no tiene superpoderes, no tiene nada extraño, es lo más parecido que pudiera haber al argumento de una película de Jean-Claude Van Damme, una película sobre venganza a través de un tipo que es agente especial de fuerzas de élite de los Estados Unidos y que luego se tiene que enfrentar a todos los malos. En el guión y en la dirección de la película, Jonathan Englis, que hasta ahora era un director de videoclips, muchos de los directores de este tipo de obras, anuncios, videoclips cortos, luego se lanzan a los largos a través de este tipo de películas de acción, recordaremos otros casos, y aquí retoma esta idea que no fue él el que la comenzó, sino otros directores ya se habían planteado cuando se empezaron a sacar a héroes de la Marvel en películas, pues intentar adaptar ese cómic de El Castigador de Punisher. Dos características: nos encontramos a un desconocido Thomas Jane como uno de los protagonistas y nos encontramos a John Travolta haciendo de nuevo en otra película de malo malísimo, parece que últimamente no lo llaman para otra cosa a la hora de entrar en el cine, y a Rebeca Rondín estamos, que no me negará usted que es una muy buena aliciente para ir a besar.
Estamos de acuerdo. Frank Castle es un militar condecorado que ve cómo su mujer y sus hijos son asesinados por un ajuste de cuentas. Cuando la administración le da la espalda, decidirá aplicar la ley por su cuenta bajo su nueva y vengativa identidad. Adivinan, El Castigador. Otro de los estrenos, no sé si tan siquiera merece la pena ni nombrarlo o darle la consideración de cine, aunque efectivamente para verlo hay que ser un auténtico friki. Si nos centramos en lo que son los protagonistas, todo estará dicho. El título ahí va: FBI, frikis buscan incordiar.
Pues la comento porque usted se empeña en que la comente, aunque los protagonistas de la película se los voy a dejar a usted porque es lo único que le voy a dejar que diga quiénes son los protagonistas de este maravilloso film que seguramente pasará a los anales, y nunca mejor dicho la palabra, de la historia del cine. Entra dentro un poco del ánimo que últimamente se está viendo en el lenguaje audiovisual de nuestro país. Se va a retirar el 1-2-3 de la parrilla televisiva dentro de muy poco tiempo, los programas blancos no funcionan, las últimas series de televisión tampoco acaban de arrancar, pero lo que parece que no cesa en su empeño es este tipo de programas en donde solo aparecen pues estos frikis, gente que de repente ve que hay un filón y para sacar dinero durante un poco de tiempo y quieren tener esos 15 minutos de gloria. Lo malo es cuando hay otra gente que se aprovecha de este deseo de salir en la tele y se aprovecha de mala manera, como es el caso del director y guionista de esta película, que ha aprovechado esta película más que para sacar dinero a través de la película, para sacar dinero a través de la televisión, en donde muchos de los protagonistas de su trabajo están pidiendo cuentas por haberlos dejado en ridículo, ya no en la pantalla pequeña, sino ya está en la pantalla grande.
Y chacachán, agárrense porque vienen curvas. Estos son los protagonistas. El director y guionista es Javier Cárdenas. Y los actores, el propio Javier Cárdenas, Carmen de Mairena, Manolo Reyes, Joan Antoni Estadés, Nacho Sierra, Santiago Urrialde, Carlos Pumares, Paco Porras, Paco López, Josmar, Arlequín, Encarna Manfredi, Juan Miguel Martínez, Tito Nisalola, Saturnino García, Antonio Corrales y Juan Ochoa. Creo que está todo dicho, así que si ustedes se acercan al cine a ver este largometraje, pues posiblemente sea muy interesante para hacer un estudio sociológico, tomarle el pulso a la realidad televisiva española y ver por dónde andamos.
por una cosilla, en esa lista de actores, pues hay algunos que son actores de verdad, como Saturnino García, pero no le vamos a, no se lo vamos a tener en cuenta, como tampoco lo tenemos en cuenta a Pepe Carabias, que participará en la película de Coto Matamoros. Por cierto, Coto Matamoros que abandona Telecinco porque decía que estaba harto de las noches televisivas, donde se había llegado a unos puntos de violencia importantes. Parece que al final no entraba tanto el carácter moralista en este diálogo a la hora de abandonar la televisión, sino que jugaba más el dinero, como al final ha demostrado las relaciones que ahora va a mantener con Antena 3, en donde compartirá mañana con María Teresa Campos.
Yo que no entiendo cómo se ha prestado a esto, aunque a lo mejor hay que verlo y nos llevamos la grata sorpresa. Todo lo importante de este tipo de cosas es que hay que verlas para saber exactamente de qué estamos hablando, pero que se haya prestado Carlos Pumares, mi ídolo, era mi ídolo realmente, Antonio. Yo aprendí a amar de cine gracias a Carlos Pumares, que lo hacía muy bien cuando se dedicaba a eso, al cine y hablar de cine, no a lo que se dedica ahora.
Pues sí, lo del pedestal, porque desde que estuvo por Crónicas Marcianas y algún que otro debate del mismo tipo, como alguno por la Comunidad Valenciana, pues no tiene nada que ver este Carlos Pumares con el que comenzara hace ya muchos años a hacer crítica cinematográfica.
Y para terminar, cerramos con una comedia de acción francesa. Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario.
Oh, joli, mon amour. Ton rire est trop frais.
Una película que seguramente dentro de unos años copiarán los americanos, porque eso es también lo que hacen, copiar películas e historias que se hacen aquí en Europa, fundamentalmente en Francia, donde saben darle su impronta, la impronta de una cultura, la impronta de una sociedad como es la francesa, pero al mismo tiempo darle un ritmo nuevo e inventar y reinventar el lenguaje cinematográfico. Por eso es interesante películas como Taxi o películas como Loverman, que sin ser nada del otro mundo, siendo películas de acción pura y dura, pero reinventan, como digo, el lenguaje en este tipo de películas y luego son copiadas en Estados Unidos. Caso de estas que he mencionado, o casos, por ejemplo, como la de La Jaula de Grillos, que también está basada en una película de Tonacci, realizada en Francia. En esta ocasión nos encontramos, como bien dices, en una película de acción, sin más pretensiones que eso, de entretener a través de muchos tiros, de muchas vueltas y de alguna que otra intriga. Y por qué no entretener, hablamos antes de Aliciente, una película de acción americana, un aliciente para esta película es su protagonista, Marie Guillain, que es era modelo de la marca Lancôme y que luego ha hecho muchas y muy buenas películas, desde ser hija de Fanfan La Tulipe, en otra versión que se realizó viendo a este personaje un tanto más mayor en el cine francés, o hasta una que tuvo hace muy poco tiempo poco éxito en nuestras pantallas, pero que en su país tuvo cierta repercusión, sobre todo por alguna que otra escena complicada, cosa que dice mucho a favor de ella, que no ha demostrado no solo ser una cara bonita, sino también poder meterse en cualquier papel, que se llamaba El Harén.
Por cierto, Antonio, tenemos múltiples protestas de los oyentes femeninos diciendo que esto de que siempre Aliciente tenga que ser una mujer cuando estamos hablando de atractivo físico no les parece justo. Que haga usted también alguna alusión cuando ve un caballero que sea potente y contundente.
Pues mira ustedes, Dennis Quaid, fíjese, lo dejó Meg Ryan, o sea que la criatura no sale para muchas vueltas. David Spade ya se ha dicho que es un tipo repelente, porque además es bajito y con cara de pocos amigos. Thomas Jane, pues sí, es un tipo muy musculoso, pero con la cara un tanto retorcida, y John Travolta, pues está fofo como Ronaldo, como el que le habla. Y en la película francesa, Vincent Elbaz, que es el que enamora a María Guillain en la película, pues bueno, pues es otro aliciente para ver la película, porque Javier Cárdenas, créanme, ni por esa merece la pena ir a ver ese de ahí.
El argumento de ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, es el siguiente. Katy tiene 27 años y es periodista. Es que casi como Antonio Ismael, aproximadamente. Es una joven como todo el mundo y como le pasa a todo el mundo, no tiene ganas de seguir siendo como todo el mundo. Trabaja de cámara para las noticias de televisión, ahí está degenerado más que nuestro compañero Antonio Ismael, y conocerá a Jim, que le propone firmar un atraco a cambio de mucho dinero. Intrigada, aceptará seguirle. Conoce a la banda que trabaja con Jim. Poco a poco se irá acercando cada vez más a ellos. Sin embargo, un día comprende que Jim, que la fascina desde el principio, la utiliza y quiere hacerle participar en un último gran golpe. Finalmente, aceptará convertirse en su cómplice. Repasamos las incorporaciones en la cartelera de Yelmo Cineplex, tanto en el Centro de Ocio, Plaza Mayor, como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, el día de mañana, El Castigador y SBI Frikis buscan incordiar. Tan solo en el Centro de Ocio, Plaza Mayor, Dickie Roberts, ex niño prodigio, y ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Querido Antonio, esto es lo que hay.
Eso es lo que hay por esta cita, pero recuerden, como les decía al principio, llegan muchos más estrenos. Llega la próxima vez que nos encontremos Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en la tercera parte de la saga del famoso mago, que por cierto se tienen que dar prisa porque dentro de poco de niño mago va a tener muy poquito la criatura. Llega Garfield, la versión en carne y hueso, al menos así nos lo quieren hacer ver, aunque sabrán que a Garfield lo harán al igual que Scooby-Doo con ordenador y tendrá más de dibujo animado que la propia viñeta que aparece en los periódicos. Y llega la segunda parte de Spider-Man, ya que hoy hablábamos de un héroe de la Marvel, llega este, que tan buenos resultados dio en otros veranos, y ahora llega enfrentándose al malvado Doctor Octopus.
Y si quieren que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, los hermanos pequeños de su novia sean los primeros en ver la última película de Harry Potter, llamen ya a Yelmo Cineplex y reserven su entrada.
Todo el cine que imagines se lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.